La Comisión Electoral Australiana comenzó hoy a contar millones de votos postales y de los electores ausentes emitidos en los comicios generales del sábado pasado en el país, que aún no han arrojado un claro ganador, mientras el gobierno y la oposición prosiguen las negociaciones para formar un gobierno en minoría. ¿Sigue cambiando todo esto, Rocío?
Sí, bueno, esto es una final de miedo, ¿no? Te va a dejar con el corazón quizás en la mano. Pero las cosas parece que se van a apaciguar, porque desde esta mañana las cifras respecto a escaños ganados han ido variando. En este momento, según el portal de la Comisión Electoral Australiana, la coalición liberal nacional del primer ministro Malcolm Turnbull tiene 64 escaños. El Partido Laborista de Bill Shorten, 69. 6 estarían en manos de las formaciones minoritarias e independientes y otros 11 en duda.
El fiscal general George Brandis dijo que la coalición se mantiene bastante confiada en que conseguirá una mayoría suficiente en la Cámara Baja, a la espera, por supuesto, de que el resultado final en los escaños fuertemente disputados estén disponibles en los próximos días, dice George Brandis, y aparentemente es una tendencia de la coalición el que le vaya bien, ¿no?
En todos estos tipos de votos postales. Postales y de los votos ausentes, generalmente la tendencia es que los favorezca. Y bueno, y hoy día reapareció Turnbull, lo vieron en la televisión también muy confiado, saliendo de su residencia en Sydney, y ha dicho a la prensa así brevemente que también confía en que gobernarán con mayoría. ¿Y qué pasa? Es que la coalición cree que ha obtenido 70 de los 76 escaños que necesita en la Cámara de Diputados para gobernar, y según sus expertos, como decías antes, estos votos lo van a favorecer, ¿no? Y los analistas, algunos analistas consideran que el máximo número de sitios que va a alcanzar la coalición es 75 y necesita 76.
76, aunque uno es mucho más fácil de negociar que 5 o 6. Pero bueno, en el caso de que la coalición no alcance la mayoría, el viceprimer ministro Barnaby Joyce confió en que los diputados independientes apoyen a la coalición, y ahí es donde a Malcolm Turnbull le va a tocar sacar todas sus habilidades de negociación, ¿no?
Sí, bueno, ya lo mencionabas ayer, ¿no? Las capacidades de los líderes de los diferentes partidos en negociar, y ayer lo mencionabas también, ¿no? Que en ese sentido, en las elecciones del 2010, porque estamos hablando de un déjà vu, Gillard en ese entonces pudo negociar mucho mejor. Bueno, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Ya el diputado laborista Anthony Albanese admitió ante la ABC que la oposición no logrará los 76 votos necesarios para gobernar. O sea, ahí hay una visión probablemente, digamos, más realista, no lo sé, pero ha dicho que Bill Shorten es un negociador bastante fuerte y es una de sus fortalezas. Entonces, vamos a ver cómo se dirime esta contienda electoral, ¿no?
Sí, el nuevo gobierno australiano tendrá además una Cámara Alta, o sea, un Senado potencialmente hostil, ya que deberá lidiar con unos 10 senadores de partidos minoritarios e independientes, entre ellos una nación, One Nation, de la líder xenófoba Pauline Hanson, que retornó al legislativo, bueno, en virtud de los cambios promovidos por Turnbull en los mecanismos de elección para el Senado, en los que contó con el apoyo del Partido Verde.
Sí, claro, en este sentido, Turnbull de alguna manera quería reducir la hostilidad del Senado al deshacerse de los senadores de los micropartidos. Pero ¿qué pasa cuando se disolvió la Cámara también, ¿no? Esta doble disolución, también hubo una disminución del porcentaje de la cuota para poder ingresar al Senado. Entonces, sí, la reaparición de Hanson con bombos y platillos, además, ¿no? Después de 20 años y con su polémico discurso anti-inmigración que ya causó revuelo, ¿no? Ya, claro, hemos escuchado en el noticiero al comisionado antidiscriminación.
Sí, bueno, ella ha reiterado su pedido de que haya una Royal Commission, o sea, una investigación de alto nivel sobre el islamismo. Ella quiere saber si es una religión o es una ideología.
And we've seen it happen in Denmark and England and Germany and France and Tunisia.
Lo hemos visto suceder en Dinamarca, Inglaterra, Alemania, Francia, Tunisia, Egipto y América. En toda parte. ¿Usted quiere ver terrorismo en nuestras calles? ¿Quiere ver australianos asesinados? Decía Pauline Hanson.
Bueno, y la señora Hanson también quiere ver cámaras de vigilancia en las mezquitas y escuelas en Australia. quiere, además, que se prohíba el burka y que se cierre la inmigración a los musulmanes y a los refugiados.
El director de la Red Legal Musulmana, Nueva Gales del Sur, Zahir Edris, dice que estos comentarios son exasperantes, anacrónicos y ofensivos.
It's not only not helpful. But actually contrary to what Australia stands for.
No solo no ayudan, sino que realmente están totalmente contrarios a lo que Australia es. Argumentar que no queremos más musulmanes, por ejemplo, es simplemente ridículo. La idea de que sobrevigilemos a una comunidad en particular es bastante absurda. Nos gusta pensar que la mayor parte de Australia que nos conoce nos ven a los musulmanes como sus vecinos. Somos sus médicos, sus abogados, sus amigos, sus colegas, dice Edris.
Pero no solo se la tomó contra los musulmanes, también dijo que su advertencia en 1996 de que Australia se vería invadida por asiáticos se ha confirmado.
Y asegura que su visión se ha visto reivindicada por el voto de la gente. Ella cree que puede terminar con al menos 6 senadores, ¿no? Pero según otros cálculos, por el momento va en 2 o 3, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver.
Vamos a ver. Precisamente para conversar sobre el fenómeno Pauline Hanson, ¿por qué se mantiene ahí a pesar de que estuvo, digamos, en la nebulosa o por allá medio escondida o con algunas apariciones así como temporarias, pero luego desaparecida totalmente de la escena política? ¿Por qué vuelve otra vez a reaparecer con fuerza? Lo conversamos con Rafael Pacheco, quien es un miembro bastante activo de nuestra comunidad hispana allá en Brisbane. Rafael, muy buenas tardes y bienvenido a Hora 13.
Buenas tardes, Soraya, ¿cómo estás?
Muy bien, cuéntanos, ¿cómo visualizas tú este fenómeno? ¿Por qué crees que volvió otra vez a reaparecer con fuerza?
Bueno, los sectores ultraderechistas en el estado de Queensland han estado presentes aun cuando One Nation fue perdiendo relevancia en el escenario político. Recordemos que Pauline Hanson fue atacada bastante por los liberales, por los laborales en un tiempo, al grado que estuvo acusada de fraude electoral y en el año 2003 estuvo presa. O sea, hubo un ataque en contra de ellos porque consideraban que su política era demasiado racista y xenofobia. Entonces, pero los sectores ultraderechistas persisten aquí, y yo creo que en toda Australia, aunque sean una minoría, pero recordemos también que, como en eso sí tiene razón ella, de que en Europa la política anti-inmigrante ha tenido bastante aceptación. Yo estuve el año pasado en Dinamarca y definitivamente se siente las leyes anti-inmigrantes en esos países.
Además, en momentos de crisis, ¿no?
Eso te iba a decir, sí, una crisis de refugiados bastante fuerte con la llegada, además, provocada por los conflictos en Oriente Medio, no, en Siria y en Irak en concreto, pero también que afecta a otras zonas como Bangladesh, como la zona también de Birmania con los Rohingya, en la zona de Irán. O sea, hay diferentes oleadas migratorias que han exacerbado también en Europa el discurso anti-inmigración, ¿no? Pero que responde también a la visión de un determinado sector de la sociedad, como pasa aquí en Queensland, ¿no? También que tiene altos niveles de desempleo y una población rural bastante grande, ¿no?
Claro. Además, Rocío, tú mencionas algo importante, y es que se junta, digamos, esta crisis migratoria, pues, con todos los refugiados que están tratando de salvarse donde puedan, en el país que puedan, en la región que puedan, a una crisis económica que era prácticamente la que venía, digamos, recorriendo Europa justo antes de que empezara todo esto. Rafael, en esa región rural de Queensland, ¿es afecta a este tipo también de discursos antiinmigratorios?
Yo diría que son los sectores que están apoyando esta clase de política. Pauline Hanson tiene su base más que todo en los sectores de los agricultores. No vamos a decir todos, pero sí un buen número. Y ellos no se sienten agredidos, más bien se sienten que representan sus puntos de vista. Son gente bastante, o sectores bastante reaccionarios, y lamentablemente eso es lo que sucede aquí. Eso lo sentimos nosotros acá, los inmigrantes. Yo tengo 30 años de vivir acá, y antes era peor, o sea, pero con este resurgimiento de One Nation y Pauline Hanson, la situación es preocupante para todos los inmigrantes, no solamente para los musulmanes, sino para toda clase de inmigrantes. Es realmente un motivo de preocupación.
Rafael, tú que precisamente nos decías que llevas viviendo allá en Queensland más de 30 años, en ese momento en que, digamos, cuando se produjo el surgimiento de Pauline Hanson, y ya estamos hablando de unos 20 años atrás, de alguna manera las actitudes de la gente, digamos, del australiano nativo de Queensland cambió también hacia el resto de las comunidades inmigrantes, digamos, no solamente hacia los asiáticos, que en ese momento era hacia los que ella apuntaba.
Se dieron dos fenómenos. Uno que fue de rechazo a las comunidades inmigrantes, y la otra también de apoyo, al grado que, por ejemplo, una representación de personas de habla hispana se entrevistaron directamente con Pauline Hanson, le pidieron una cita para que explicara por qué razón, cuáles eran sus bases para decir que nosotros éramos una amenaza o que éramos como personas aprovechadas, que veníamos a hacer uso de los como llamamos, beneficios sociales de Australia, cosa que es totalmente rechazable y condenable. Entonces hubo esa fue en 1996 exactamente. Y para nosotros, yo soy salvadoreño, fue preocupante nuevamente, realmente preocupante, porque lo hemos visto en nuestros países cambiar situaciones políticas de la noche a la mañana, y eso de repente, el fenómeno Pauline Hanson en contra de los inmigrantes, en contra sobre todo de los asiáticos, sí, les digo que produjo bastante inquietud acá entre todos nosotros.
Claro, y cuando esa reunión, y no sé si tendrías la información completa, se produjo con ella sobre, por ejemplo, si qué tenía contra los inmigrantes y particularmente ustedes que eran hispanos, ¿ella, digamos, deslinda a los unos de los otros? ¿Cómo responde esta mujer a un cuestionamiento como ese?
Bueno, lamentablemente no fui parte de la delegación, fueron unas 8 personas a entrevistarse con ella, líderes de la comunidad. Y la respuesta de ella fue, no, yo, dice ella, hago diferencia entre inmigrantes que vienen acá a trabajar y a unirse a la prosperidad de Australia y los que vienen aquí a hacer problemas. Entonces ella se ampara cuando se le cuestiona así de frente, toma una actitud evasiva.
Bueno, también es un poco la percepción en general. Alguna vez lo he notado entre nuestra propia comunidad de inmigrantes, ¿no? Cuando hablamos de inmigración y dicen que la bolsa viene bien mezclada, ¿no? Y que no todos los inmigrantes son iguales. La percepción racista con diferentes grados, no solo está en la sociedad australiana, sino también en nosotros mismos. Sí. Y como comunidad hispana también podemos tender a discriminar a otras comunidades, ¿no?
Sí, entonces todos somos iguales, pero unos son más iguales que otros.
Sí, como la granja de Orwell.
Ciertamente, eso se nota en todas las personas que tienen ideas de racismo, de hacer ese tipo, por ejemplo, con los aborígenes. Yo he oído muchos, no, pero es que la familia o el señor fulano es diferente, él trabaja, él es aborigen, pero se adapta, ¿verdad? Yo hablo de los aborígenes que andan borrachos, y ese tipo de no enfrentar las ideas, es una forma de ellos de defenderse, pero en realidad el racismo está ahí. Y otra cosa que quiero mencionar yo es que esto de culpar a las minorías étnicas o religiosas o lo que sea, es una táctica utilizada por la ultraderecha en todo el mundo. Mm. Incluso lo utilizó Hitler en contra de los israelitas, de los ¿cómo se llama?
De los judíos. Pero una cosa es que a nivel social, y yo no sé hasta qué punto, y me pongo a reflexionar sobre el punto de la entrada de Pauline Hanson, ¿no? Porque de todas maneras, ayer creo que escuchaba en el Q&A que el Parlamento debe reflejar la diversidad de Australia y creo que es mucho más interesante el Parlamento que se va a conformar en esta oportunidad, porque a pesar de que hay visiones que pueden o no conciliar con cierto sector de la población, no, que es la mayoritaria, reflejan ciertos puntos de vista de Australia. El problema es cuando tendencias extremistas se hacen una política de Estado, ¿no? Cuando el gobierno, como mencionabas tú en términos de Hitler, hace de la política del racismo un motivo, una política para exterminar o para discriminar a la gente, ¿no? Apartheid, hablamos de muchas cosas. Pero ¿hasta qué punto es positivo que visiones como la de Pauline Hanson, y no la defiendo, simplemente claro, pongo un cuestionamiento, es importante en un parlamento como este, ¿no? Nos pone contra el espejo, ¿no? Esta es la sociedad australiana, claro, de hoy en día.
Ese es un punto bien, bien interesante, porque si reconocemos que todos los puntos de vista deberían de estar representados en nuestros parlamentos, entonces, ¿por qué no tenemos un representante del Socialist Alliance o del Socialist Alternative, de esos partidos de izquierda minoritarios que nunca sacan, jamás sacan un representante?
Por eso mismo, o sea, como el partido del sexo, o el partido, bueno, los motoristas de la marihuana, o el partido de las artes que se conformó en estos comicios porque no logró la mayoría. Entonces ahí está el sistema electoral que deslinda a los grupos de acuerdo a los apoyos, ¿no? Pero esto, la entrada de Pauline Hanson con dos, al menos, o tres senadores, refleja que hay un apoyo importante de un sector de la población, ¿no?
Ahora, yo creo, Rocío, y respecto a lo que tú dices, cuando, digamos, este tipo de visiones terminan convirtiéndose en parte de las políticas de Estado, que ese es el riesgo que existe de todas maneras, ahí es donde vamos a tener también que ver la capacidad de negociación del partido que llegue al gobierno, porque con estas personas va a haber, con todos los senadores y con, digamos, una vez se forme gobierno, al Senado van a llegar las leyes, van a llegar las normas, ellos las van a revisar y ahí van a tener que negociar es qué tanto el partido que llegue al gobierno está dispuesto a sacrificar en orden de conseguir pasar una legislación.
De nuevo a la pregunta esencial, ¿no? ¿Qué clase de país queremos y cuál es el posible, ¿no? Porque también, o sea, no solo está propuestas de repente de más control, como los de Pauline Hanson, de la vigilancia de las mezquitas y de que se prohíban ciertos atuendos vinculados a grupos sociales, pero también está el grupo de, por ejemplo, de Nick Xenophon ha hecho mucha campaña contra los juegos de azar, se opone a los tratados de libre comercio, que son la base de la política de Malcolm Turnbull en caso de que sea reelegido.
Va a estar el Partido Verde también.
Y Qatar también, ¿no? Que apoya un poco la desregularización del control de armas, ¿no?
O sea que si realmente va a ser un Senado bastante variopinto, va a ser muy interesante de seguir. Todos decíamos que supuestamente esta campaña electoral había sido muy aburrida. Ahora lo que estamos viviendo es prácticamente una película de suspenso, y lo que sigue va a ser bastante interesante. Rafael, te dejamos porque nos toca continuar con otros temas, pero muchísimas gracias por haberte unido a esta conversación hoy desde allá de Brisbane.
Ha sido un placer estar con ustedes, con los radiovidentes. Un saludo desde Brisbane. Está mojado, bien húmedo aquí todo el día, así que les mando un saludo cariñoso.
Bueno, llueve sobre mojado, ¿verdad?
Exactamente. Hasta luego.
Hasta luego. Es Rafael Pacheco, un miembro bastante activo de nuestra comunidad allá en Brisbane. Estás en sintonía de Hora 13 con 34 minutos.